Les damos la bienvenida a un episodio más de Mundo en Corto. El día de hoy vamos a estar hablando de Genaro García Luna, el juicio y el tema del narcotráfico y el crimen organizado que azota a nuestro país y en general al mundo entero, pero sobre todo a la región de Latinoamérica. Diana, ¿cómo estás?
Hola, Cari. Hola a todas, todos. Hola, Edgar, que estás por allá siempre echándonos la mano en producción. ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo están? Yo ando muy contenta.
Bien, también contenta. Lista para hablar de este tema. Como ya saben, aquí nos encanta hacerlo en corto. Así que nos vamos a ir directo al grano para que sepan lo que tienen que saber. Y ya, bueno, ahí les dejamos recomendaciones si quieren ahondar un poco más.
Creo yo que lo podemos acotar. Temario del episodio. A ver, vamos a hablar de Genaro García Luna. Creo que podemos hablar un poco de sus antecedentes. Y vamos a hablar del juicio. Hay cosas legales que a lo mejor yo no entiendo. Y sobre todo porque, a ver, aclaremos esto. El juicio no se está llevando en México. El juicio se está llevando en Estados Unidos. Entonces, cambia mucho, según yo. Al menos todas las series de abogados que he visto son en juicios orales, ya saben, de que derecho, abogadesco, todo estadounidense, How to Get Away with Murder, Scandal, de esa índole que dices, ¡oh, qué cosa! Aquí en México estoy muy segura que no son tan emocionantes, no sé. Pero pues creo que podemos arrancar por ahí para terminar hablando un poquito de esta cuestión de, a ver, ¿legalizar o no legalizar las drogas? ¿Y todas o solo algunas? Entonces, Cari, ¿quieres empezar?
Creo que lo primero es lo primero para quienes quizás no estén tan enterados del tema. ¿Quién es García Luna? Bueno, Genaro García Luna fue exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón. Y también estuvo en política en otros cargos durante el sexenio de Vicente Fox y el de Peña Nieto. Y pues actualmente está acusado en la Corte de Nueva York por múltiples cargos desde 2001 hasta 2019, me parece. Entre ellos, pues, obviamente, apoyar o permitir que las redes de narcotráfico, específicamente el cártel de Sinaloa, operara dentro del país y fuera del país, dentro de muchos otros cargos que se le acusan. Y pues bueno, creo que eso es lo primerito por lo cual podemos empezar. Para quienes no conozcan la trayectoria de Genaro García Luna, quizás ahí puedes ahondar, Diana.
Súper, sí. A ver, este men está siendo juzgado como un exfuncionario mexicano y no es cualquier juicio, es el juicio. Porque como decía Cari, a ver, este hombre está enfrentando diferentes cargos, entre los que destacan 3 de tráfico de cocaína, 1 por delincuencia organizada y otro por delitos por falsas declaraciones, digamos. Me enfrenta una mínima de 10 años de cárcel y una máxima de cadena perpetua. Cari, ahorita nos platicas qué es cadena perpetua. Y creo que el rango de 10 años a cadena perpetua es muy amplio y todo depende de este juicio. Lo interesante aquí es, me voy a detener que hacer un poquito de énfasis en que lo detuvieron el 9 de diciembre de 2019, 5 meses después de pues, que empezó todo esto del Chapo, ¿no? Y digamos que su carpeta se ha estado preparando pues, por mucho tiempo antes de su aprehensión y luego para llevarlo a juicio han sido 3 años. O sea, hablamos de que los representantes de la fiscalía, estos abogados increíbles que están como a capa y espada haciendo énfasis en sus acusaciones, tuvieron 3 años para prepararse para este juicio que se espera que dure 2 meses. Y justamente se le señala de una colaboración de más de 20 años con el cártel de Sinaloa. Ubican que hay personas que hacen 20 años de trayectoria en alguna especialización o su fuerte es, no sé, algo muy profesional. Bueno, el de Genaro García Luna es nada más y nada menos que es los vínculos con el narcotráfico. Entonces, una carrera, pues, claramente delictiva. Y supuestamente, y justo tomando esta información de que él fue un gran pilar durante el sexenio de Calderón, se le ha nombrado incluso el arquitecto de la guerra contra el narcotráfico. Y sin duda, cuando tenemos que hablar de Genaro García Luna, tenemos que hacer mucho hincapié en que es muy interesante cómo es que Felipe Calderón desconocía o ha dicho desconocer estos nexos que Genaro García Luna pues mantenía con el narcotráfico y el crimen organizado en general. Ahora, en términos de cómo está funcionando el juicio, creo que es importante señalar que incluso el juez de Genaro García Luna es el mismo que fue juez del Chapo. Y cabe aclarar que el juez en este caso no, digamos, no dictamina si es culpable o no, lo hace un jurado. Lo que le toca al juez en todo caso es pues medir la sentencia, ¿no, Cari?
Sí, ya lo decías un poco, los juicios en Estados Unidos son muy distintos a los mexicanos. Yo siempre le digo a las personas que quieren estudiar derecho así como, sí, pero no es lo que estás viendo en Suits, ni en How to Get Away with Murder, ni en ninguna película o serie increíble de abogados que salvan al mundo. Y de hecho, ni siquiera en Estados Unidos es así, ¿no? O sea, al final, pues, es series y está todo dramatizado. En fin, los juicios en Estados Unidos cambian un poco porque, como ya lo decías, pues, hay un jurado. Y el jurado se convence o no se convence de acuerdo a las pruebas que se van presentando en el juicio. También mencionabas algo súper importante respecto al juicio del Chapo Guzmán, ¿no? Y es que en su momento el juicio del Chapo Guzmán en muchos medios se le tildaba como el juicio del siglo. Y también ahora hay quienes dicen que en realidad este va a ser el juicio del siglo por el papel que desarrollaba García Luna, ¿no? Es decir, pues sí, el Chapo fue un pilar para el narcotráfico en México y lo que él hizo durante, mientras estaba coordinando al cártel de Sinaloa, pues claro que impacta a la sociedad y claro que es sumamente preocupante, pero de alguna forma la sociedad mexicana está lamentablemente acostumbrada a este tipo de notas. Y ahora pareciera ser que el hecho de que sea un exsecretario de Seguridad Pública quien está acusado de todos estos cargos, pues de alguna u otra forma debería de impactar un poco más a nuestro colectivo social. Y en este sentido, pues el juicio también está siendo muy mediático, eso es súper importante, porque está siendo cubierto por un montón de medios y no solo a nivel local. Y eso creo que también es súper necesario comentarlo, Diana. Porque ya lo decía yo, o sea, tristemente en México estamos acostumbrados a estas notas y realmente es muy lamentable lo normalizado que tenemos el narcotráfico en el país. Pero esto impacta muchísimo a cómo nos ven a nivel internacional, o sea, lo que implica que un exsecretario de Seguridad Pública esté siendo acusado de nexos con el narcotráfico y siendo acusado como lo es, ¿no? O sea, de la cantidad de millones de pesos que se dice que le pagó el cártel en su momento a Genaro García Luna y la cantidad de redes que en su momento encubrieron a este exsecretario, porque te habla de corrupción dentro del país, te habla de corrupción en fallas a la hora de investigar de muchas dependencias e incluso de Estados Unidos. O sea, también, ojo aquí, no solo es a México narcotráfico y somos unos malditos. Estados Unidos tiene que ver muchísimo en lo que este juicio implica. O sea, también ahí puede haber bastantes actores estadounidenses que pueden estar siendo salpicados por lo que se va a presentar y se está presentando dentro del juicio.
Totalmente valioso. Yo creo que rescato mucho lo que nos comentas porque, a ver, la realidad por la que nos estamos enfrentando a juicios de este nivel es el tema de seguridad, el tema de salud, la epidemia de la sobredosis que existe ahorita actualmente en Estados Unidos por sobredosis de opioides, como es el fentanilo, por ejemplo. Entonces es estremecedor darnos cuenta de la responsabilidad que puede tener un exfuncionario mexicano en cómo se ha extendido este mercado y este ciclo de violencia en más allá, o sea, más allá de nuestro territorio. Y algo que me parece muy interesante y pues de preocuparnos es que justo si se plantea que el juicio de Genaro García Luna va a durar alrededor de 2 meses, es porque los abogados de la Fiscalía de Estados Unidos tienen enlistados al menos a 70 testigos para hacer declaraciones durante este juicio. Quienes ya empezaron a dar declaraciones son personajes muy interesantes. Sin duda, aquí es la recomendación. A mí me pareció una muy buena fuente y le están dando un seguimiento de línea de renglón. Es Elías Kamhagi, un periodista que está escribiendo todo el seguimiento en el país y lo está actualizando. Conforme están haciendo las audiencias, está actualizando y haciendo como un brief de quiénes declararon y qué declararon. Entonces, yo, por ejemplo, me eché una leidita a ese artículo que recomiendo mucho y justamente están hablando que de entre los primeros testigos figuran personajes que son capos del crimen organizado de Latinoamérica y que bien, quizá no estén vinculados con Genaro García Luna, pero los llaman al estrado a hacer declaraciones para que entiendan tanto jurado como público en general el contexto en el que es relevante hacer este juicio. Temas como cómo funciona el tráfico, de qué manera afecta, quiénes pueden estar ligados, ponerle rostro al crimen como tal. Y también incluso agentes de Estados Unidos que son aduaneros, que son policías, etcétera, han tenido que hacer declaraciones para que público en general, jurado, etcétera, tengamos un panorama muy completo de qué es lo que se está juzgando en este juicio, vaya. Y como tú lo decías, a mí me parece muy preocupante entender el rol que Genaro García Luna tiene en la trayectoria política del país, pero sobre todo en el aumento y en el fortalecimiento del crimen organizado, particularmente en el cártel de Sinaloa, y cómo es que ya ahorita se está entendiendo que él trabajaba para, pues, tanto para el cártel de Sinaloa como para los hermanos Beltrán Leyva, lo que incluso hizo que se polarizara la cosa. O sea, era un agente de triple cara en este caso. Y a mí me vuela la cabeza darme cuenta que no solamente fue justo, como lo mencionas al principio, durante el sexenio de Calderón, que vaya, es donde tuvo un rol principal, sino que también se enriqueció de manera ilícita hasta por 400 millones de pesos desviados a través de contratos durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. O sea, es muchísimo. Se enriqueció por más de 745 millones entre contratos simulados de 2009 a 2018. Amasar esa fortuna y hacernos de ojos ciegos, a mí me parece algo impresionante y lastimoso, porque claro que el juicio tenía que estar en Estados Unidos con el nivel de severidad que al parecer va a recibir, y aquí en México, de mientras, pues vaya, ni para quien trabajó tenía conocimientos de cómo estaba la situación. Creo que es interesante cómo justo lo nombran el arquitecto de la guerra contra el narcotráfico, porque es irónico que alguien que estaba inmerso en el crecimiento y en el fortalecimiento de estas fuerzas fácticas de poder se encontraba vinculado simultáneamente en tratar de combatirlas. Y entre las declaraciones está cómo incluso él tenía patrullas clonadas, uniformes, etcétera, para hacer simulaciones de aprehensiones y demás, que al final nos dice mucho de cómo está nuestro sistema de seguridad. Y digo, después de tener un personaje como Genaro García Luna, quien tenía que justo jugar un rol de seguridad y darnos cuenta en cómo culmina la historia, híjole, una vez más, México mágico, que a mí al menos me parece muy interesante entender la historia, pero no por eso fascinante, ¿sabes? O sea, es todo lo contrario, me parece hiriente, y si estoy interesada en entender qué es lo que hay detrás de este caso y cómo lo enjuician, es justamente para poder comprender cuáles son los errores y las vulnerabilidades del Estado, no para solamente aceptarlas, sino para también rastrear cómo es que los responsables hoy por hoy de las instituciones pueden hacer mejor las cosas.
Y es que ahí hay un montón de cosas que hay que anotar y que decir. Tres puntualmente que me venían a la mente mientras comentabas esto. Retomando esto último que acabas de mencionar, sí, súper importante hacernos conscientes de las instituciones, de cómo no importa qué partido tome el poder, cómo estas redes de crimen organizado siguen afectando a la sociedad, siguen afectando a nuestro país, y que lamentablemente todavía no vemos un rumbo que pare con esto, ¿no? O sea, hablamos de estas detenciones, pero ¿qué pasa cuando las detenciones que parecen buenas a los grandes capos, etcétera, están financiadas por otros cárteles? O sea, ¿realmente cómo eso nos garantiza seguridad a la sociedad mexicana? Cuando ya, como decías, ¿no? O sea, es una película, el malo es malo y esperas que el malo haga cosas malas, y esperas que el bueno sea el policía bueno que acaba con estas personalidades malas. Pero ¿qué pasa cuando la persona que ostenta ese poder y que se supone que debería estar frente a este tipo de inteligencias para desarticular el narcotráfico, por el contrario, se convierte en el arquitecto, que es lo que decías, ¿no? O sea, más allá de desarticularlo, lo construye. Eso por un lado. Por otro lado, no solo es el Estado. En uno de los testimonios que daba uno de los testigos, valga la redundancia, mencionaba que se pagaron más de $300,000 a los medios de comunicación mexicanos para que le dieran más noticia, le dieran más publicidad a la noticia de una detención de un capo respecto a la del otro. Entonces, esto es realmente, o sea, no se va a sentenciar a los medios de comunicación, pero que esto salga dentro de lo que un testigo dice, creo que impacta demasiado a la sociedad mexicana, de saber que los medios de comunicación más importantes del país fueron en su momento también sobornados con más de $300,000, o sea, que se dividieron. Es súper fuerte porque volvemos a lo mismo, no solo es el Estado, no solamente son los narcos o los secretarios de seguridad pública, etcétera, es una red que está muy corrompida, y al final ese es el meollo del asunto, está muy corrompida y que todos son eslabones, y difícilmente se va a desarticular si no vamos uno por uno, ¿no? Ese era el segundo punto. Bueno, y ya, y el tercer punto, hablando de esto de los testigos, y que ya decías tú, cómo funciona el juicio en Estados Unidos, etcétera, sí es importante que vayamos viendo lo que van diciendo los testigos, pero algo que ahorita está siendo muy preocupante y que es esa pequeña diferencia entre estos dos juicios que comparábamos al inicio, que es el del Chapo Guzmán y el de Genaro García, es que lamentablemente varios de los testigos ahorita están siendo desestimados. Ese fue el caso, por ejemplo, del futbolista, entre comillas, del Conejo y el Lobo, ¿no? Que son los alias que usaban narcotraficantes que actualmente están detenidos y que testificaron en el juicio. Y están siendo desestimados porque hay incongruencias en lo que están mencionando. El juez lo está tildando de muy subjetivo en algunos casos. Entonces, el juez ahí sí tiene este poder de desechar al testigo y decir, jurado, no pueden tomar este testimonio en cuenta, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es preocupante porque ahorita hace falta evidencia. Al contrario del juicio del Chapo Guzmán, donde había miles y miles y miles y miles de pruebas y documentales, etcétera, etcétera, en este caso hay muy poca evidencia. Es preocupante, ya lo dejaremos al criterio del público de Mundo en Corto, cuéntenos qué piensan. Desde mi punto de vista, y esto sí es opinión, no son hechos, creo que, o sea, aunque para un abogado la prueba es lo que lo determina, en mi caso, aunque no haya pruebas, sí creo que Genaro García Luna haya hecho todo esto de lo que se le acusa, ¿no? Y por el contrario, creo que sabía muy bien cómo maquillar. O actualmente están desapareciendo lo que quizás sí existe para probar su responsabilidad sobre estos crímenes.
La abogada saliéndose del deber ser y el debido proceso, por sentido común, me gusta, me agrada, me parece muy valioso que aflores esa opinión, abrázala, excelente, porque es lo que yo creo también. Pero de nuevo, esto es opinión, ahora sí que ustedes como público y con la información que les hemos platicado, y sobre todo con aquella que pueden consultar, tendrán la manera de tener su propio criterio. Y algo que me parece interesante y que rescato de tu segundo punto, es la pregunta, ¿cómo desarticular el reto del crimen organizado? A ver, ¿qué propuestas y qué alternativas existen para hacer frente al crimen organizado y al narcotráfico? Ya tuvimos una guerra contra el narcotráfico y ya conocemos los saldos que tuvieron, los resultados, que a la fecha siguen siendo muy hirientes y que a la fecha, vaya, hablar del sexenio de Calderón es, de manera muy reduccionista, no poder ni siquiera tener a tu mamá registrada como mamá. Y así crecimos, entonces, y estoy siendo muy reduccionista. Pero realmente, si tienen amigos que hayan vivido más en el norte, les pueden contar que había toques de queda, que a cierta hora ya no se salía, que se escuchaban muchos balazos. Era una cosa de terror y que sigue siendo una realidad en diferentes contextos. Entonces, quizá el combate frontal no está siendo la respuesta, pero ¿qué alternativas existen? En México está la discusión y se empezará a hacer como más fuerte por la legalización de la marihuana. Creo que en algún momento, Cari, no recuerdo bien si ya tuvimos un episodio, lo discutimos, y me parece muy valioso. Pero si hay algo que sí tenemos en puerta como un precedente, es lo que otros países ya están haciendo. Y me voy a detener a pensar en el caso de Canadá, que a mí me impresiona mucho. Canadá, como Estados Unidos, tienen un problema de epidemia de salud pública por sobredosis de opioides. Es decir, entendamos a las personas consumidoras de drogas duras, por ejemplo, más específicamente, como personas que están, digamos, sufren de una enfermedad de adicción, no como unas personas que son parte de un problema nivel victimarios de seguridad, sino son víctimas de. Eso es muy importante, porque una vez que entiendes a las personas adictas como personas que requieren atención de salud y no como personas criminales que tienen que ser perseguidas, entiendes el problema de otra manera. Le das la vuelta y entonces sabes qué otras variables tienes que atender. ¿Qué ha hecho Canadá? Y a mí me voló la mente. Le decía a Cari hace rato, como no, le digo, qué preocupante, porque a ver, ya parece y se escucha muy revolucionario decir, vamos a legalizar la marihuana. Eso ya, o sea, te dicen legalizar la marihuana y por acá ya hay muchos que dicen, híjole, no, porque al rato vamos a estar permitiendo cualquier cosa y libertinaje y esas cosas son adictivas y al rato vamos a ser todos violentos. Existe mucho estigma alrededor de la marihuana. Y entendemos que la marihuana es de procedencia natural, es una droga orgánica, digamos. ¿Qué pasa cuando tenemos que hablar de las drogas duras, de las químicas, de las metanfetaminas? Eso está, creo que, del fentanilo. Eso está muchísimo más fuerte. ¿Y qué ha hecho Canadá? A ver, Heroína, fentanilo, cocaína y metanfetamina son drogas duras. ¿Y qué hizo Canadá? Decidió despenalizar la posición de alguna de estas drogas duras. Es un proyecto piloto que va a durar 3 años y se pondrá en marcha específicamente en el Distrito de Columbia Británica con la esperanza de justo reducir la violencia con la que se está tratando el problema y justamente atenderlo como un problema de salud. Lo que va de esta decisión es que será tolerado un máximo de portación de 2.5 gramos de ciertas sustancias. Y a mí eso ya me hizo muchísimo ruido, porque si nos espanta hablar de la legalización de la marihuana, que nos digan, vas a poder llevar fentanilo, metanfetaminas, morfina, híjole, ya te pinta otro rostro de lo que son las drogas. No, Canadá no es el único país que ha tomado esta decisión y existen otros como, por ejemplo, Portugal y Estonia, que han optado por medidas similares. Entonces, desde una visión internacionalista, para hacer propuestas de leyes e iniciativas de ley, vaya, siempre está muy bien tomar como referencia a otros países para entender cómo les funcionó. Lo importante es analizar el contexto en el que vives para hacer esas propuestas, porque definitivamente la cultura social y las dinámicas cotidianas de Portugal, Estonia y Canadá no son ni de cerca similares a las mexicanas. Entonces, aunque una alternativa les funcione a otros estados, no quiere decir que necesariamente sea la mejor opción para nosotros como mexicanos. Sin embargo, están sobre la mesa y a mí me parece muy justo que Canadá esté decidiendo tomar esta reforma como un piloto de 3 años para ver cómo les funciona. O sea, están poniendo sobre la mesa, ¿saben qué? No es para toda la vida. En una de esas, después de los 3 años, dicen, no nos está funcionando, tenemos más personas enfermas de adicción, vámonos para atrás. O en una de esas, dentro de 3 años, dicen, ¿sabes qué? Hemos avanzado muy bien, el consumo de fentanilo ha disminuido, vamos para adelante y hay que ampliar esta reforma a otros distritos, como también incluso lo solicitó ya Toronto. No sé, Cari, ¿tú qué opinas de esta gran transformación?
Estoy contenta ahora de que la internacionalista se bajó de su globalización para entender que no podemos ocupar lo que sucede en Canadá como, ay, bueno, si pasa allá, aquí también. No, no es cierto. No, un beso a todas y todos los internacionalistas que nos ven. Ya sé que siempre hay aquí una guerra entre abogadas y abogados e internacionalistas y politólogos y politólogas, pero los te cueve. No, ya volviendo a este punto que mencionabas. Ay, es que son un montón de cosas. O sea, a ver, primero lo primero, y como abogada siempre lo voy a decir, eso sí, la legalización no es, bye. O sea, la legalización lo que implica es regularización, ¿ok? O sea, eso es importantísimo para todas las personas que todavía creen que la legalización implica vamos a abrir el mercado y que todo el mundo compre lo que quiera, cuando quiera y lo consuma como quiera. Están en un error. La legalización nunca va en ese sentido, siempre va en el sentido de regularizar. Ahora sí, ¿cómo la vas a regularizar? Y entonces ahí sí entran un montón de cuestionamientos para ver qué sí funciona y qué no funciona. Ya lo decías tú en el tema de la marihuana. Realmente la marihuana ahorita no es lo que está moviendo el narcotráfico en México. Y ya desde hace años que no es la marihuana lo que mueve el narcotráfico en México. Y eso es súper importante porque todavía hay un estigma dentro de la sociedad de que creemos que por la marihuana tenemos los problemas de narcotráfico que hay en el país. Y no, o sea, realmente las drogas que ahorita mueven el narcotráfico son los opioides, etcétera, ¿no? Entonces ahí un punto. Luego, segundo punto, es cómo la sociedad mexicana tenemos esta moral respecto al consumo de drogas y sustancias psicoactivas. Porque ya lo decías tú, o sea, seguramente han visto estos comerciales o han escuchado estos comerciales del gobierno que hace una campaña de prevención de adicciones que desde mi punto de vista es sumamente estigmatizante. O sea, estigmatizante, discriminatorio, indignante, inhumano, y puedo seguir con 1000 adjetivos calificativos, porque entiendo el punto de prevenir adicciones. Sí es una problemática en México las adicciones, no solamente a este tipo de drogas, adicciones al tabaco, al alcohol, etcétera, 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 etcétera. Pero no lo podemos hacer desde ese acercamiento, eso es lo que yo creo. O sea, no lo puedes hacer desde un comercial en donde retratas a personas que están en un problema de adicciones en la calle, en condiciones que no tienen un hogar, que no tienen comida, que no tienen vestimenta, y decir, así vas a acabar, pues entonces está muy mal enfocada tu política, porque claro que vas a tener una sociedad pensando que el consumo de drogas es algo que únicamente depende de una moralidad. Y creo que hay muchos factores más allá de querer o no querer consumir ciertas drogas o no, ¿no? O sea, hay ciertos sectores que tienen mucho más que son mucho más propensos a acercarse a ese tipo de sustancias por mil circunstancias y factores, y no los podemos todos a poner como, ah, no, ya son unos adictos, drogadictos, infelices, etc. Entonces, mientras eso socialmente no se cambie, esa cultura no tenemos, pues creo que regularizar cualquier tipo de sustancia es súper complicado. Y el tema es la marihuana. O sea, la marihuana en muchos países ya está regularizada. Y los resultados que puedes comparar incluso en países de Latinoamérica, como por ejemplo Uruguay, etcétera, que tienen un contexto más parecido al nuestro, son resultados positivos, ¿no? O sea, lo voy a decir entre comillas porque hay que evaluar, y claro que hay otras cosas que podríamos tildar de negativas, pero en general se ha demostrado que estas tasas de criminalidad, que es a lo que nos estamos enfocando en el episodio, han disminuido a partir de la regularización de ciertas drogas. Pero insisto, mientras tu sociedad no cambie eso, pues ninguna regularización va a bastar, pienso yo. Creo que sí es importante porque, ya lo decías tú, se ha intentado combatir de mil maneras y pues lo que siempre dicen, o sea, al final cortas una cabeza y le sale otra más, ¿no? O sea, es una quimera que cortas una cabeza y eso no va a impactar más allá del daño que le generas a la sociedad civil. Porque volviendo al tema de Genaro García Luna, más allá de los actos de corrupción que sí están presentes, que sí son preocupantes, de las redes que lo protegen, que etcétera, etcétera, es la gente que se murió durante estos años. Más bien, a la gente que asesinaron durante estos años, ¿no? Y estoy hablando de las personas civiles o, por ejemplo, las personas que estaban, o sea, de militares, que pues al final terminan siendo como estos eslabones más débiles y que perdieron la vida luchando por luchas que no existían porque resulta que el mero mero estaba aliado con los cárteles. Entonces, pues creo que sí, definitivamente la regularización, desde mi punto de vista, desde lo que he leído, estudiado, etcétera, creo que puede ser la opción que más se acerque a terminar con estas tasas de criminalidad. No quiere decir que regularizándolo, ah, ya todo se va a volver el paraíso, ya, porque igualmente hay otros factores económicos, etcétera, etcétera, políticos que impactan. Pero sí creo que es el camino que falta por probar, y vuelvo a lo mismo. O sea, si se decide ir por ese camino, que no lo veo como una realidad cercana, pero si se decidiera ir por ahí, necesitamos muchísima responsabilidad, necesitamos a muchas personas capacitadas viendo cuáles van a ser las condiciones para regularizarlo. Y pues sí, lo que dices, ¿no? O sea, ver qué otros ejemplos han funcionado y ver cómo esos otros ejemplos pues se adaptan o no a nuestro contexto.
Totalmente. Creo que yo solo para finalizar agregaría que justo México pues tiene que aprender a caminar antes de querer correr. Canadá está en grandes ligas maratónicas, nivel arriesgarse ya, o justo apostar, quizá no es un riesgo, quizá es una buena apuesta por el permitir la aportación de opioides y drogas duras, pues a lo mejor les funcione a ellos y es una alternativa que justo no sale de la nada. O sea, ellos ya llevan años con una legalización de la marihuana que les sirve como precedente para entender cómo responde su sociedad ante estas decisiones permisivas, digamos, y justo cuentan con una capacidad y una infraestructura de salud mucho más sólida, mucho más fortalecida que en un contexto mexicano. Entonces, la conversación, y creo que es muy importante como Cari lo rescató, no es en torno a para cuándo nosotros legalizamos las drogas duras para acabar con el narcotráfico, sino entender, a ver, contextualicemos y bajemos a nuestra realidad de entender que quizá el problema es incluso la percepción que tenemos del consumo de estas drogas y de quienes la consumen, y también la importancia de tener un referente mucho más firme de cuáles son las alternativas que deberíamos estar tomando. Me parece que sí estamos gateando rumbo a las soluciones, pero también creo que es un problema mucho más complejo que solo decir, probemos con tal, a ver cómo nos sale cuál, porque el crimen organizado en México no solamente se dedica justo a las drogas, digamos que ya tienen muy diversificada su cartera, lo cual es preocupante. Quizá no se trata de que cortemos la cabeza, porque eso sí sucede, cortas una cabeza y se replican y existen células de crimen organizado y demás, sino que también no es que solamente les quitemos una manera de criminalizar, tienen varias. ¿Cómo vamos a ir desarmando estas estructuras tan sistémicas que ya están incrustadas y normalizadas en nuestra cultura? Eventualmente tengo la confianza, porque soy la optimista, de que se tomarán las decisiones oportunas, ojalá más temprano que tarde, y que eventualmente el Estado no se va a continuar deteriorando, y ojalá que como ciudadanas y ciudadanos pues tengamos esta firmeza, sí quizá moral, pero también esta hambre de cuestionar qué es lo que funciona y qué es lo ideal, tanto para nuestro desarrollo personal como para nuestro desarrollo como sociedad. Esa es como invitación abierta a que quizá, en vez de solamente ser punitivos y críticos con el uso de las drogas, estemos más abiertos a alternativas y a empujar a que, por el bien común, se lleven a cabo las mejores.
Si estás escuchando este episodio o viéndolo en YouTube y algo te resuena y algo te genera pues duda o incomodidad o etcétera, eso es importante. Y es importante dialogarlo. Y si de repente hablar de las drogas, del narcotráfico, etcétera, ya es un tema tabú de repente. O sea, ya es como que, ya no hablemos de esto porque, ¿qué vamos a hacer? Justo es eso. O sea, que la sociedad estemos informado de lo que está pasando, que veamos que son muchas cosas que se alimentan una a la otra. El comentario pesimista iba hacia esto no va a acabar porque el gobierno no quiere acabar con él. O sea, vuelvo a mi opinión y a mi crítica y análisis, si no la comparten, deséchenla, pero yo creo que el gobierno no quiere acabar con esto porque le conviene. Entonces, definitivamente todo lo que está haciendo sabe que no es la manera de acabarlo. Pero rescato tu idea optimista de que las generaciones sí están cambiando y que poco a poco esa hambre de poder y esa hambre de me vale cómo pueda deshacer a la sociedad siempre y cuando yo obtenga lo que quiera, poco a poco va cambiando y en algún momento realmente vamos a cambiar toda esta perspectiva que tenemos.
No se olviden, por favor, de seguirnos en nuestras redes sociales como YouTube, en Instagram, Twitter también estamos, Facebook, obviamente. Ya tenemos TikTok, aunque Cari no quiera hacerlos. Y obviamente, por favor, no dejen de escuchar nuestros episodios en Spotify. Creo que es la manera más práctica que todos conocemos, pero estamos de todas maneras en Apple Podcasts y en diferentes plataformas de podcast. Sigan conectados con nosotros y pues nos vemos hasta el siguiente episodio. Les queremos mucho.